Estos versículos del 11 al 14 nos hablan de algo que Pablo utiliza una ilustración casi que de alguna forma nos afecta a nosotros. Para algunos es tan difícil levantarse, o no es tan difícil levantarse después de una noche buena de descanso, y para otros nos cuesta, no importa cuántas horas hemos tenido. A veces nuestros ojos, después de los 40 especialmente, no quieren enfocarse en la mañana, y nuestra mente. Mi papá tiene un dicho que él nunca se despierta antes de las 10 de la mañana, y siempre decía eso a la gente. Mi papá es pastor allá y trabajaba con los bomberos voluntarios por un tiempo, hace varios años, y una mañana uno de los bomberos llamó y dijo: ¿está despierto el pastor? Y mi mamá dijo: claro que sí. ¿Por qué? Dice: es que él siempre dice que no despierta hasta las 10. Y dijo: no, él se levanta a las 6 de la mañana, pero no despierta hasta las 10. Que le cuesta en la mañana, ¿verdad? Y a veces yo me siento igual. Pero Pablo aquí utiliza una ilustración parecida para llamarnos a despertar de la situación en la cual estamos. Hemos estudiado en este capítulo 13 acerca de las autoridades y cómo ser rebeldes piadosos, ¿verdad?, de obedecer las leyes hasta que violan principios bíblicos, y luego solo en esas áreas tenemos el derecho de, por decirlo así, de ir en contra de leyes, y mencionamos acerca de si de repente pasan una ley de que no se puede leer la Biblia, entonces lo siento, pero tengo que quebrantar la ley, porque es la ley de Dios que es más importante que la ley de los hombres. Entonces vimos eso. Luego la semana pasada estuvimos viendo acerca de las deudas y el amor, que debemos que la Biblia no prohíbe tener una deuda, digamos, para una casa o algo así, pero la Biblia sí nos prohíbe ser irresponsables en no pagar esas deudas, que debemos ser responsables y buenos ejemplos como creyentes, que cuando hay alguna deuda que conseguimos, que seamos fieles en pagarlo. Ahora, si conseguimos deudas, hay consecuencias por eso. Entonces, las deudas normalmente llevan mucho interés, también a veces nos tienen atados, que no podemos dejar de hacer esto y hacer esto para el Señor, porque tenemos tantas deudas que ya no podemos zafarnos de lo que estamos haciendo cuando Dios quiere. Entonces, la mejor manera es de practicar no tener deudas, punto, y no deber nada excepto el amor, como dice, aunque yo creo que la Biblia sí nos enseña que debemos ser responsables si es que tenemos algunas deudas. Entonces llegamos al capítulo 11, o al versículo 11 de nuestro texto, y dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ha estado hablando del amor, como vimos la vez pasada, y ahora diciendo: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, o vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías, en borracheras, en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A veces nos cuesta levantarnos en la mañana, para algunos no es problema. Timothy, cuando era pequeño, y aún hoy en día, no le cuesta mucho levantarse. Cuando él era pequeño, a las 6 de la mañana estaba diciendo: quiero jugo, quiero jugo. Y nosotros está bien, a las 5 de la mañana era, ¿eh? Despertaba temprano desde pequeñito. Y esas cosas nos afectan físicamente, pero también nos afectan espiritualmente. Es una amonestación que Pablo nos está dando aquí. Sin embargo, hay demasiados cristianos que están ahí pasándola, como hemos dicho, y permitiendo que las influencias de este mundo vaya arruinando sus vidas. A veces nosotros, por vivir una vida, como yo lo he descrito, en neutro, no avanzándonos nada más ahí tranquilos y no filtrando las cosas que el mundo nos presenta, entonces poco a poco estamos siendo afectados por esas cosas. Y esas cosas pueden arruinar nuestras vidas si no tenemos cuidado. Debemos despertarnos, quitar nuestra ropa mundana y vestirnos de Cristo. Y aquí no estamos refiriéndonos directamente a la ropa que tenemos puesta, pero utilizando el ejemplo de los efectos de este mundo, y luego vestirnos de Cristo, como ya hemos leído aquí en este pasaje. Pablo aquí nos da unas pautas de cómo llevar esto a cabo en nuestras vidas. Primero, suena nuestra alarma. En la mañana, cuando suena esa alarma, a veces mi esposa lo pone, tiene una radio en el alarma, y a veces lo pone en una emisora y suena suave y todo eso, y de repente cuando están limpiando algo así, se mueve y en la mañana sale un ruido feo y todo eso, y nos despierta. Pues Pablo está diciendo aquí que debemos despertarnos, debemos hacer caso a ese alarma. Nos enseña por medio de los sonidos que escuchamos por la mañana. Y no está hablando de un alarma físico, sino una espiritual, sonado por Dios. Cuando dice aquí en versículo 11, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Primeramente necesitamos averiguar el tiempo. Dice, conociendo el tiempo. Tenemos que averiguar el tiempo. Pablo dice que la hora ya es tarde. Por eso debemos mostrar el amor de Cristo tanto a los creyentes como a inconversos. Versículos 8 al 10, vamos a retroceder y nada más leer esto. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amor, amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, Pablo está diciendo que debemos mostrar el amor a otros. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca, ya es tarde. Y el tiempo aquí de lo cual él está hablando no es una hora, sino es la época o el periodo en que uno está viviendo. Como hemos estado estudiando, yo tengo que bajar de velocidad cuando hablo, porque como hemos estado estudiando domingos en la tarde, en la noche, muchas cosas en este mundo está señalando de que el tiempo es corto, el tiempo del regreso del Señor Jesucristo está próximo. Entonces, personas que leían este pasaje hace 100 años, digamos, ellos quizá no lo entendieron tanto como nosotros lo entendemos hoy en día, que el tiempo se está acercando, las cosas van marchando hacia las profecías que encontramos en Apocalipsis y en Daniel. Y por tanto, esta época ya casi está encima de nosotros, ya es tiempo, dice Pablo. Nos exhorta a entender nuestros tiempos, y observar que nuestra generación está dormida en la oscuridad espiritual. Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia, de religión en religión, de terapista en terapista, incluso buscando respuestas, pero es porque andan en la oscuridad, y cuando llegan a conocer la luz de Cristo es cuando al fin van encontrando las respuestas que han estado buscando. La gente no salva debe ser despertada por la luz del amor de Dios que brilla en nosotros. Es el amor de Dios a través de nosotros, extendiéndose a otros, mostrando cariño, mostrando preocupación. Hay gente que nadie más les muestra amor y cariño. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Ellos dicen, ¿y por qué usted tiene interés en mí? Bueno, es porque alguien tuvo interés en mí también. Cristo me ha cambiado la vida. Y ahora es Cristo en mí quien está haciendo eso. Yo no te conozco, pero ¿sabe qué? No tengo que conocerte. Yo nada más tengo que obedecer al Señor, y al hacer eso, eso me da un amor hacia usted por el amor que hay en mí. Entonces tenemos que averiguar el tiempo y reconocer el tiempo. Luego tenemos que despertar del sueño. Nosotros no podemos despertar a nuestra generación hasta que nosotros mismos hemos levantado del sueño. Yo no puedo, por ejemplo, ir a despertar a Timothy si yo todavía estoy roncando en la cama. Es tiempo de que yo mismo y nosotros mismos nos despertamos al tiempo que está tan cercano, para luego poder avisar a los demás, mire, el tiempo es corto. ¿No podemos dormir otro rato? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Podemos dormir otro? No, ya es tiempo, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí, cuando dice está más cerca nuestra salvación, no está refiriéndose a la conversión del pecador. No está diciendo que nuestra salvación del alma está más cerca, sino está hablando de la última etapa de nuestra redención, la glorificación. Está diciendo que el tiempo de que Jesucristo venga a transformarnos, a resucitar a los muertos en Cristo, está muy próximo. Y es cierto para cada uno de nosotros. Y aunque Aida acaba de aceptar a Cristo hace, ¿qué?, unos media hora, sin mucho, ahora está más cerca la redención de su cuerpo de ella de que cuando creyó, porque hemos avanzado media hora. Y por lo que podemos ver en nuestro mundo y lo que está pasando, podemos saber que cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca de la venida de Cristo. Entonces es tiempo de despertarnos. No podemos tener el lujo de quedarnos dormidos en la cama espiritualmente. El retorno de Cristo es cuando nuestros cuerpos serán transformados y glorificados. Vamos a ver algunos versículos aquí. ¿Alguien quiere buscar Romanos 8, 22 y 23? Hermano Flores, por favor. Hermano Fausto, Hebreos 9, 28. Y hermana Iris, 1 de Pedro 1, 3 al 9. Vamos con el hermano Flores primero.
La Biblia dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores, de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Un día el Señor nos ha, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu fue salvo. Ya no hay ese temor de que si muero, ¿dónde voy a ir? Porque yo sé que cuando muero voy a estar en el cielo, y eso es una gran bendición. Pero un día, todavía como estamos orando, el hermano Juan ha tenido problemas con su mano, yo he tenido problemas con el pie, y hemos hablado de un montón de personas que tienen cáncer y diferentes problemas. Este cuerpo no es glorificado todavía, pero cuando Cristo venga, todo eso va a cambiar. Vamos a ser transformados para tener un cuerpo glorificado, y un cuerpo que ya no va a tener dolores de cabeza, dolores de rodillas, como tiene Aida, problemas con el ojo que tiene el hermano Rodrigo. Todos sufrimos de alguna forma, pero un día no va a ser así, y gracias a Dios por eso. Pero hasta el momento, como dice estos versículos, estamos gimiendo. Queremos ese tiempo, ¿verdad?, cuando venga el Señor. Hermano Fausto, Romanos 9 o Hebreos 9, 28.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Eso habla de cuando Él viene a rescatar nuestros cuerpos, a salvarnos de este mundo pecaminoso en lo cual estamos. Hermana Iris, primera de Pedro. En versículo 5, la última parte dice, para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero, hablando de la salvación de nuestros cuerpos de nuevo. Tenemos que estar alertos y vigilantes espiritualmente. Vamos a Santiago capítulo 5. Hermana Janet, por favor. Santiago 5:8 y hermano Javier, Marcos 13:28-37, es un pasaje un poco largo. Santiago 5:8 para comenzar. La venida se acerca y que dice, tenga paciencia, pero que afirmamos nuestros corazones. Vamos a Marcos 13. ...28-37... hasta el 37. Debemos estar esperando la venida del Señor Jesucristo, pero tomando en cuenta los primeros versículos, estaba hablando de la higuera, y dice, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Dice, hay señas de que está cerca la venida del Señor. Ahora, nadie sabe ni el día ni la hora en lo cual va a venir el Señor Jesucristo, pero hay indicaciones que podemos saber, está próximo. Entonces, debemos estar alertos y vigilando espiritualmente. Luego, después de que suena la alarma, comienza nuestro día. Cuando despertamos en la mañana, comenzamos a confrontar la realidad y a vestirnos para el día. Primero, tenemos que aceptar la realidad. Regresando a Romanos, capítulo 13, versículo 12, la primera parte dice, la noche está avanzada, y se acerca el día. Cuando Pablo se refiere a la noche y el día, se estaba refiriendo a lo que el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Vamos a Juan capítulo 9 y vamos a examinar algunos versículos de esta porción de las Escrituras. Hermano Juan, si nos hace el favor de leer del versículo 1 al 5. Sí. Aquí encontramos lo que Pablo estaba hablando en el capítulo 13 que ya leímos. Los discípulos preguntaron si era el hombre ciego o sus padres quien habían pecado para que naciera ciego. Y dice, mire, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La tendencia humana, pero especialmente en la época de Cristo, en el tiempo de Cristo, la tendencia era de que cualquier enfermedad, cualquier defecto, entre comillas, físico, era por pecado. Y entonces los discípulos vieron a este hombre ciego y dice, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor comienza a contestar. Jesús dijo que la ceguera no era por el pecado de ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, en el versículo 3. Luego Cristo habla del día y de la noche. Versículos 4 y 5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, mientras que Jesús estaba en la tierra, Él era la luz. Y era día. Él decía eso. Pero cuando ascendió al cielo, esa luz comenzó a menguar. Él ya no andaba físicamente en la tierra. Él no andaba, el Hijo Perfecto de Dios ya no caminaba entre los hombres. Entonces, esa luz tan fuerte de la justicia de Jesús que fue manifestada en su vida, ya no estaba presente con ellos. Sin embargo, no toda la luz se ha ido. Todavía existe la luz reflejada en las vidas de sus seguidores. Usted y yo no somos perfectos. ¿Pero qué? Nosotros tenemos al Hijo de Dios perfecto que ahora vive en nosotros, entonces somos luz en el mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros no somos luz en nosotros, somos como la luna, como hemos hecho la comparación antes, de que el sol brilla fuertemente y representa a Cristo, y la luna, aun cuando esté llena y brillante y que uno puede caminar en la noche con solo la luz de la luna, no es la luz de la luna, es nada más el reflejo del sol de la superficie de la luna, y nosotros nada más debemos ser un reflejo de Cristo a otros, y eso todavía da luz a este mundo. Mientras estamos en el mundo, debemos alumbrar a los que están alrededor nuestro con la luz de Cristo que tenemos. Dentro de poco el Señor Jesucristo regresará por nosotros, y cuando esto sucede, un nuevo día comenzará. Cuando el Señor Jesucristo regresa a la tierra de nuevo, Él va a reinar físicamente aquí en la tierra desde Jerusalén por 1000 años, enseña la palabra de Dios. Entonces Él va a estar aquí y Él va a ser otra vez la luz. Y eso va a comenzar un nuevo día, proféticamente y literalmente hablando. Será un nuevo amanecer para los creyentes, pero una noche oscura de juicio que vendrá sobre los incrédulos. los que no conocen a Cristo, hermanos, no va a ser un día bonito. Como hemos estado estudiando la profecía, estamos acercándonos a lo que la Biblia se refiere a la ira de Dios que va a ser derramada en la tierra. Y más adelante aún vamos a ver el destino eterno de los que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Tenemos que aceptar la realidad del tiempo y diligentemente estar en el negocio de nuestro Padre Celestial. El tiempo es corto, hermanos. Y podemos hacer nuestros planes y eso es excelente. Yo también hago mis planes. Pero el tiempo es corto y no importa los planes que tenemos, debemos siempre poner enfrente nuestra responsabilidad como creyentes de estar testificando, de estar dando tratados, de estar hablando a la gente de Cristo, de invitarlos a la iglesia. Pero más que solo invitarlos a la iglesia, es de testificarles, porque muchos de ellos no van a venir a la iglesia, pero sí pueden escucharnos ahí donde nosotros estemos en ese momento. Luego tenemos que aceptar la responsabilidad, luego tenemos que cambiar la ropa. Versículo 12 de nuestro texto en Romanos 13, la última parte dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando reconocemos que el retorno de Cristo está cerca, debemos desechar pues las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros no, como dice, vamos a Hebreos, capítulo 12, esto no está en los apuntes, pero vino a mi mente ahorita. Vamos a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Ana Luisa, ¿verdad? Ok. Es que entre usted y su hermana todavía estoy confundiendo los nombres. Versículos 1 y 2 de Hebreos 12. Aquí Pablo habla, o el escritor de Hebreos, algunos piensan que es Pablo, no se sabe exactamente, pero el escritor de Hebreos dice que debemos despojarnos de dos cosas. Dice del pecado, pero dice antes de todo peso. Hay pecados en nuestras vidas que, claro, si es pecado sabemos que no debemos estar pecando. Pero hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente son pecado, pero que son cosas que nos pesan, que no nos permiten servir, como mencionamos de las deudas. Si uno tiene un montón de deudas y Dios dice, bueno, yo quiero enviarte a Rusia como misionero, es que no puedo, Señor, tengo un montón de cuentas que pagar. Y no. Entonces, ese es un peso. Y hay personas, yo he oído de varias personas en los Estados Unidos, yo no los conozco personalmente, pero he oído de varias personas que Dios los ha llamado. Ellos sintieron el llamado de Dios, pero ellos dijeron, es que no puedo, estoy hasta acá con deudas. Y ellos comienzan a trabajar para rebajar esos y deshacerse de las deudas para que Dios los pueda utilizar, pero para mientras están perdiendo tiempo. Entonces, y no solamente deudas, pero otras cosas en nuestra vida que no sea pecado. Como yo he mencionado, a mí me gusta jugar golf. No lo hago porque es muy caro, pero hay personas que dejan que eso llegue a ser casi su Dios por jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Puede ser aquí en Guatemala con fútbol, ¿verdad? Que uno juega y luego no tiene tiempo para Dios. Y esa es la cosa que debemos ponerlo como prioridad de nuestra vida. Es deshonesto, inapropiado e inmoral que los hijos de la luz se vistan con el vestido o el estilo de vida que beneficia el mundo de oscuridad. Que una persona que sea de la luz es como una persona que hace trampa y está en el equipo opuesto, ¿verdad? Y se mete a un equipo solo para estorbar y para que ese equipo no puede ganar. Eso no es honesto. Ese es de hacer trampa, es de engañar. Y si nosotros estamos viviendo por este mundo y no viviendo para Cristo, entonces es como decir, a mí no importa que estoy al lado de Jesús, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso no es correcto. Los hijos de Dios debemos vestirnos con la ropa protectora de un estilo de vida santa y no a la moda, entre comillas, destructiva de una manera pecaminosa de vivir. Otra vez estamos utilizando la ilustración, pero no hablando directamente de la ropa que ponemos, sino nuestro estilo de vida que llevamos. Nuestra vida en el mostrador. En el versículo 13, la Biblia dice, andamos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Primeramente, Pablo nos habla aquí del comportamiento inapropiado. Él dice, hay algunas cosas que no son correctas para el creyente. Primero, Pablo explica qué tipo de vida es inapropiada para el creyente. Y estas cosas mencionadas aquí representan tres cosas o ilustran tres características que no debemos marcar o ser marcado en nuestra vida como creyentes. Número uno, la falta de disciplina personal. La falta de disciplina personal. El creyente no debe utilizar su tiempo de descanso como oportunidad de participar en actividades incorrectas. Por ejemplo, la Biblia dice aquí, las primeras dos que menciona son glotonerías y borracheras. Glotonerías habla, literalmente la palabra griega significa motines, orgías o festejos mundanos. Viviendo así, ¿cómo? Una vida desenfrenada. Y luego borracheras, que eso habla de la intoxicación, sea de alcohol o de drogas. Nada debe controlarnos excepto Dios. Y es un hecho. Algunos han preguntado acerca de, a través de los años, siempre han sido un poco de debate o algo así en cuanto a tomar, si es correcto para un creyente tomar alcohol. Claro, todo a su medida, dicen, ¿verdad? Para no emborracharnos. Pero hay muchos versículos en la Biblia que dicen que ni debemos mirar a la copa cuando rojea el vino en ella. El vino es escarnecedor, dice la palabra de Dios. Y la sidra es, se me olvidó la palabra, aborotador. Entonces, hay muchos versículos que enseñan que no debemos. Y hay estudios mundanos, seculares, por decirlo así, que dicen que aún con un vaso de vino, con una cerveza, con una cosa, qué sé yo, comienza a perder la rapidez de la reacción, la rapidez de cómo nosotros pensamos y todo eso, y comenzamos a perder esa habilidad que Dios nos ha dado. Y si eso baja un poquito, y luego uno toma otro, y baja otro poquito más, y estamos yendo en el camino equivocado. Entonces, la Biblia dice que muchas veces nosotros tenemos problemas por falta de disciplina personal. Luego habla de una falta de moralidad personal. El creyente es prohibido de participar en promiscuidad sexual o sensualidad. Dice aquí la Biblia en el versículo 13, no en lujurias y lascivias. Lujurias habla de sexo ilícito, cohabitando el adulterio, habla de la lascivia, habla de lujuria desenfrenado y viviendo sin vergüenza. Cosas que suceden hoy en día, hace 20 años daba pena, y cosas que hacían hace 20 años, 40 años atrás, daba pena. Y poco a poco, Satanás dice así, Dios dice, no es correcto hacer eso. Entonces comenzamos aquí, miren, aquí estamos y aquí está el mundo. Y nosotros no debemos estar aquí porque ese es el mundo, ¿verdad? No debemos estar ahí, pero el mundo se tira más para acá. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No vamos donde el mundo está, pero nos vamos acercando. y el mundo sigue alejándose. Nosotros seguimos. El mundo sigue alejándose del Señor. Nosotros seguimos. El mundo sigue. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estamos ahorita? Exactamente donde el mundo estaba hace un tiempo. En vez de querer apegarnos al Señor y hacer lo correcto y no bajar las normas, nosotros nada más queremos, no queremos ser como el mundo, pero tampoco queremos ser tan lejos del mundo. No queremos ser un nerdo para Dios, y no creo que tiene que ser nerdo para Dios, por decirlo así, pero tampoco debemos estar permitiendo que esas cosas nos jalan. Porque hermanos, es como un precipicio resbaloso, que un paso malo y para abajo vamos. Entonces es muy importante que nosotros vivimos vidas santas. Luego, la tercera ilustración o característica es una falta de amor en relaciones personales. Las últimas dos cosas son no en contiendas y envidia. Contiendas habla de disputando, peleando, litigando, aún en las cortes y todo eso. Envidias habla de codiciar, de tener celos, de la indignación por lo que otro está teniendo. Entonces, estas son las cosas que él dice no debemos hacer. Pero también encontramos las provisiones apropiadas. Las provisiones apropiadas, versículo 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primero, él habla positivamente. Dice, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Cuando acudimos a su fuerza, alineando nuestra mente con su mente y cediendo nuestra voluntad a su plan revelada, entonces podemos ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Es cuando nosotros decimos, Señor, esta carne quiere esto, pero yo voy a ceder mi voluntad a la tuya. Yo voy a hacer lo correcto. Y Él nos ha provisto lo necesario para eso. Luego dice negativamente, no proveáis para los deseos de la carne. Todos sabemos que hay ciertas personas, ciertos lugares, ciertas actividades, ciertas situaciones que promueven el pecado en nuestras vidas. No está la línea. Bueno, es que yo quería que ustedes participaran por dibujar una línea ahí. Ahí debe haber una línea ahí. Y otra vez se me fue. Pero hay ciertas personas, lugares, situaciones en lo cual uno sabe, mire, si yo voy con él me va a tentar hacer esto y mejor no hago. Yo sé, si voy a... estábamos hablando con el hermano Fausto anoche de que estos restaurantes que le dan todo que puede comer, como un buffet, ¿verdad? A mí no me gusta ir a esos restaurantes porque me es una lucha. Porque yo quiero seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Porque es gratis, o no es gratis, pero es todo lo que uno puede comer, ¿verdad? Y normalmente si uno come todo lo que puede comer, ya ha comido mucho más de lo que debe comer. Entonces, hay lugares, y eso solo es una ilustración sencilla, pero hay lugares, por ejemplo, yo hablé con un hermano, decía ser hermano, no sé si realmente es, la última vez que yo hablé con él, ni estaba asistiendo a una iglesia, entonces tengo mis dudas, pero él estaba teniendo problemas, había tenido en su vida anterior con el alcohol, y desde que hizo su profesión de fe estaba teniendo problemas con eso. Yo dije, ahora pensámoslo. ¿Cuándo tienes problema con eso? Es que cuando voy a esa tienda siempre compro una cerveza. Y dije, ¿y dónde está esa tienda? Está en el camino desde el trabajo hacia la casa. Y dije, ¿y por qué paras en esa tienda? Es que a mí me gusta parar en esa tienda. ¿Por qué? Porque ahí venden el licor. Mire, está proveyendo. Si uno sabe que no... Hay lugares donde uno sabe... hay personas... había otra señora que no era creyente en el tiempo que hablamos con ella de eso, pero ella decía, mire, yo le preguntaba, su marido era cristiano, ella no, y ella tenía un problema con el alcohol. Yo dije, ¿y pero cómo es que consigue el alcohol? Es que, porque ella decía, es que yo no tengo el dinero. Dije, yo voy a la tienda y me dan. Y ahí siempre hay alguien que me compra uno. Dije, no hay que ir ahí. Y claro, el problema más grande que tenía ahí es que no era creyente todavía. Pero siempre hay personas o lugares o situaciones que Satanás está con mucho gusto para proveer para los deseos de nuestra carne. Él quiere hacer algo para causarnos tropezar en un pecado, y si ni es un pecado, para nada más detenernos de crecer espiritualmente. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Debemos hacer todo lo posible para evitar esas cosas. Y cuando no es posible evitarlas, por ejemplo, digamos hay cierta persona o cierta situación en el trabajo, y uno tiene que llegar ahí, porque es su trabajo. Pero si hay una tentación en el trabajo de cierta forma, ¿qué podemos hacer? Cuando no es posible evitarlas, debemos acudir a los recursos que Cristo nos ha provisto para tener victoria sobre el pecado que nos presenta. Él nos ha dado su Espíritu Santo, Él nos ha dado todo lo necesario, dice Pedro, para la vida y para la piedad. La Biblia dice que con cada tentación Él también ha provisto la salida. Entonces no hay excusa, hay una forma de evitar esa tentación si estamos nosotros dispuestos a hacerlo. Y si en el trabajo es una tentación tan fuerte que pensamos que no podemos aguantar, mejor busquemos otro trabajo. Porque eso es la cosa esta misma persona que paraba en la tienda para comprar la cerveza consiguió un trabajo en un restaurante donde servía cerveza. Yo dije, eso no es la respuesta, ahí estás sirviendo a la gente, ¿cómo es que no vas a agarrar? Y él me decía, en otro restaurante donde trabajaba antes, él tomaba lo que los clientes dejaban, porque era gratis. Dije, qué feo para comentar. Pero la gente, mire, si la gente va a llegar a un punto de tomar alcohol pero el alcohol de medicina que utiliza, de bote, ¿por qué no van a tomar el que es bebida solo porque otro lo ha tomado? Mire, la gente, Satanás ciega a la gente de tal forma que ellos hacen locuras y no ven que están haciendo locuras. Entonces, y no solamente en el área del alcohol, en otras formas también. Entonces, la cosa es que Dios nos ha dado todo lo necesario para evitar esas cosas y podemos hacerlo. Nuestras mentes recuerdan. Recuerda que no estamos solos. Cristo está con nosotros, hermanos, y Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Podemos comenzar cada día con la certeza, y algunas de estas cosas son certezas buenas para nosotros hasta que cedemos a una tentación y luego no nos gusta mucho. Debemos comenzar cada día con la certeza de que Él nos ve. Él ve nuestra situación, y eso es consolación para nosotros hasta que estemos en medio de una tentación y luego recordamos que Él nos está viendo. Entonces eso ya no es un punto positivo, pero Él nos ve, nos oye y sabe lo que hacemos. Él sabe, hermanos. ¿Podemos estar agradecidos que Él nos redarguye? Redarguye. Nadie quiere ser regañado, pero cuando es para nuestro bien, es para nuestro bien. Y a lo largo lo sabemos, y a lo largo lo reconocemos, y a lo largo decimos, gracias a Dios que me regañaste, gracias a Dios que me paraste antes de que cometí un error más grave. Nos perdona los pecados, gracias a Dios. Como dice Primera de Juan 1:12, mi cerebro es muy temprano, me parece, porque mi cerebro no está funcionando. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y claro, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él nos perdona los pecados, nos fortalece y nos insta a reflejar su luz en este mundo de oscuridad espiritual. Él nos da la fortaleza, hermanos. Él nos da, cuando estamos en un bajón, deprimidos, desanimados, lea tu Biblia, porque ahí es donde vas a encontrar la fortaleza. Entrega esas cargas al Señor y Él te va a sostener. Despiértate y vístete. Jesucristo viene pronto. ¿Alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto?
Como nosotros bien sabemos, el estar en el mundo pues nos crea condiciones con amigos, con familiares, en los cuales tenemos que compartir, y esas son las primeras pruebas, definitivamente, ¿verdad? Si uno no ha tenido esas tentaciones de estar con el coro o con cualquier otra cosa, pues no es tentación para uno. Pero el simple hecho de estar observando actitudes y acciones que le entra a uno normalmente esa aflicción, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacer para que eso cambie, verdad? Y de todas maneras tener que participar ahí por aspectos familiares o qué sé yo, de la misma actividad social, ¿verdad? Que no se llegue a extremos, que como lo que ya se decía aquí Pablo, ¿verdad? De que son extremos completamente, sino el simple hecho de estar teniendo en este tiempo, por ejemplo, hay graduaciones, hay cumpleaños, hay un montón de cosas, ¿verdad? En donde
Navidad todo, también.
Sí, Navidad. Entonces, en donde de todas maneras hay que estar con ellos, porque al final, como lo decía en este estudio, ¿verdad? Estamos reflejando esa transformación que estamos teniendo, y de alguna manera Cristo está obrando de esa manera en bien. Aún así, quizás yo no me pueda sentir el 100% a gusto, cómodo en la actividad que estamos realizando, ¿verdad? Porque sí, nos evidencia aún más la necesidad de que la gente pues pueda conocer a Cristo.
Sí, ese es un punto muy importante, porque a veces pensamos, y claro, si uno tiene un problema, digamos que ha sido alcohólico en su pasado o algo así, debe evitar esas reuniones donde está fluyendo el licor por todos lados, porque eso va a ser una tentación que a lo mejor va a ser difícil, sino imposible, no imposible, porque con Cristo se puede, pero humanamente hablando parece ser imposible evitar eso. Entonces es demasiado para algunos estar en esas situaciones, pero muchas veces nosotros pensamos que solo porque somos creyentes que ya no debemos estar en ningún lugar donde hay licor, no debemos estar en ningún lugar donde están haciendo X cosa, pero nosotros tenemos que ser luz en un mundo oscuro, hermanos. Si no estamos ahí, no hay luz, es pura oscuridad. Pero también tenemos que tener cuidado de mantener nuestra luz, de no de ponerlo bajo un almud, como dice almud, ¿es la palabra? Almud, como dice en Mateo 5, y esconder esa luz. Y Dios nos ha puesto ahí para ser luz. Y si nosotros no estamos siendo luz en los lugares donde Dios nos ha puesto, ¿qué luz hay para ellos? Y quizá no va a ser un faro super brillante, pero como hemos utilizado el ejemplo, ¿verdad? De un fósforo en un cuarto oscuro tira luz por todos lados, y no es como encender el switch, ¿verdad? Pero todavía es luz, y nosotros debemos no aislarnos del mundo. A veces utilizamos la palabra separación en cuanto a la vida, que debemos vivir vidas separadas. Y hay personas que malentienden eso por decir que debemos vivir como si fuera en un común, aparte de todo el resto del mundo. Y qué bonito sería, pero Dios no nos ha dado la tarea de separarnos del mundo en ese sentido. Yo prefiero utilizar la palabra distintas. No vidas separadas, aunque no es malo decirlo de esa forma, pero vidas distintas. Una vida que cuando estoy en el trabajo mi vida es distinta de los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo a Cristo en mi corazón. No es que me he separado de ellos y nunca tengo compañerismo con ellos y nunca hablo con ellos y mejor busco trabajo donde hay puros cristianos. Eso suena bonito, pero el Señor, si yo enciendo un fósforo ahorita, ¿cuántos dan cuenta de que he encendido un fósforo? Casi nadie, por el olor más, por la luz, porque estas luces son más fuertes. Y cuando hay un montón de creyentes ahí, es fácil ser luz. El reto es para nosotros, estando en los lugares oscuros, de todavía dejar que nuestra luz brille. Eso es lo que Dios quiere. Porque nosotros, otra vez, nosotros no somos la luz del mundo, somos luz del mundo, pero reflejando Cristo. Y nosotros tenemos que estar ahí para el bien de ellos. Si no, ¿cómo, quién va a alcanzar a esa gente? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en el vecindario, en supermercado, donde sea. Y nosotros tenemos que ser luz. Y eso es lo que Dios quiere. Es un muy buen punto, hermano. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Vamos a despedirnos en oración. Parece que la familia Estrada se dilataron en Jutiapa o en el camino de regreso. Entonces, hoy es cumpleaños de la hermana Susy y no quiso revelar su edad o algo así. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar, hermano Flores, guíanos en oración, por favor.
Oremos. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, en donde a través de este estudio, de esta porción de tu palabra, Señor, nos enseñas aún más que debemos estar atentos, debemos estar prestos, principalmente vigilantes, porque las señales están claras, tu venida es inminente, Señor, y por eso nos gozamos y anhelamos tu venida, Señor.
Bien.
Padre amado, a través de tu palabra está bien claro que todo lo que tú esperas de nosotros es lo mejor. Nos das mandamientos y lineamientos para que seamos esa luz reflejada de tu luz. Gracias por ese privilegio, Señor, porque podemos serlo en esa oscuridad de corazón de mucha gente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder optar cabalmente por esos puntos que tú nos has recalcado el día de hoy. Permite también, Señor, que cada una de las familias acá representadas pues, tengan bendiciones tuyas para que sigamos creciendo y sigamos transformando nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, porque solo de esa manera vamos a poder estar confiados en tu venida. Gracias, Padre Santo, te bendecimos y glorificamos. Pedimos también, Señor, que bendigas los alimentos y el compañerismo que vamos a compartir. En el nombre sagrado de tu Cristo. Amén.
Amén.